Estamos escuchando En el Barrial de Playa Desierta, el tercer disco solista de Diego Presa. Diego Presa es cantante, compositor, guitarrista, fundador del colectivo artístico Buceo Invisible. Integra El Astillero junto a Garo Araquelian y Gonzalo Denis, Franilás, y también tiene una carrera solista en la que, como les decía, lleva publicado 3 discos. Diego Presa, 13 canciones y Playa Desierta, de la que escuchábamos En el Barrial. Tenemos el gusto de darle la bienvenida en estudios, con este día terrible para llegar hasta la ciudad vieja, ventosa, a Diego Presa. Bienvenido.
Muchas gracias. Buenas
tardes. Vas a estar tocando este viernes en la sala Hugo Balso del Sodre. Es un toque especial por lo que has estado comentando, donde vas a estar presentando temas nuevos y también un recorrido por los 3 discos. ¿Cuál es este momento especial?
Bueno, creo que como probablemente sea el concierto más importante del año para mí, como solista, porque puedo reunir a la banda que grabó el último disco, Desierta, puedo volver a tocar con ellos, que es un placer, y también porque la sala, Hugo Balso, el auditorio, es una sala que ofrece condiciones técnicas en cuanto al sonido y visual, a las luces, etcétera, que permiten un montón de, digamos, de planificaciones y movimientos que a mí me parece que están buenísimos.
La utilizaron hace poco con Buceo Invisible. Exacto, la sí. Misma sala.
Sí,
o sea que ya la tenés conocida como acústicamente y cómo moverte ahí.
Totalmente, sí. El año pasado incluso presentamos Playa Desierta ahí en La Balso también. Es una sala preciosa.
Bien, bien. Incluso me llamó la atención que no habían, para este último toque de Buceo Invisible, casi que no habían utilizado escenografía, ¿no? Estaban ustedes, los instrumentos, casi como una obra de teatro ahí dispuesta por todo el escenario.
Es cierto, fue bastante austera la puesta en escena.
Nos contaba fuera de aire sobre, y hablábamos esto, sobre el movimiento también de estos 2 proyectos colectivos, el más antiguo, Buceo Invisible, y también con El Astillero, que están preparando cosas nuevas. ¿Cómo haces para articular como compositor estas 3 facetas, estos 3 caminos artísticos?
Sí, estoy viendo cómo hago. No, estoy súper agradecido, es un momento de mucho trabajo y es algo que me encanta. Acabamos de terminar un disco con Buceo Invisible, grabamos toda la semana pasada. Estamos por editar un disco con El Astillero, que en breve va a salir a la luz, a la calle, al aire. Y bueno, como compositor, por momentos parece claro, digamos, hacia dónde pueden ser dirigidas las canciones cuando van saliendo, digamos, ¿no? Por las características líricas o musicales, es como a veces resulta sencillo darse cuenta si es una canción más adecuada para trabajar con Buceo Invisible o para presentarle la idea a Garo y a Gonzalo, o para trabajarla yo solo. A veces no es tan sencillo, y ahí como que empiezan a rayar otras cosas que tienen que ver más con el contexto, con el momento. Pero sí, por ahora es un momento que de muchísimo trabajo, de mucha intensidad en el trabajo y cosas que me encanta.
En algunas entrevistas, incluso en tiempos de tus discos anteriores, te has referido mucho a la actividad del cantautor como un oficio, como un trabajo. Eso, ¿en qué momento forjaste esa idea con respecto a eso que estabas haciendo? ¿Qué clase de influencia, si fue una persona, si fue otro artista? Yo lo vinculaba a la asociación directa que hice, fue con Zitarrosa, esa idea del obrero de la música y de la canción. Pero quería preguntarte, bueno, ¿en qué momento y con qué elementos fue que te adueñaste de esa idea del oficio de la música?
Me llevó mucho tiempo como asumirme también como músico y como, digamos que fue un proceso largo de un poco de, bueno, de ir justamente asumiendo que bueno, es a lo que me dedico, lo que me gusta hacer, lo que quiero hacer y lo que las pocas cosas que creo que hago más o menos bien. Y sí, creo que hay una dimensión ética en el oficio que a mí me gusta como que yo necesito rescatar de alguna forma. Me parece que sí, sin duda, es un oficio particular, ocupa un lugar particular, digamos, dentro del mundo del trabajo, por diversas razones, ¿no? Por el material con el que se trabaja y por el tipo de remuneraciones y el tipo de movimientos dentro de del mercado de trabajo. Es bastante extraño, es un oficio particular. Pero me parece que, como decía recién, hay una dimensión ética, un nivel ético, digamos, que a mí yo necesito reivindicar y apuntar y moverme a partir de él. Que tiene que ver desde el momento en el cual soñás una canción y trabajás en soledad una canción hasta el momento en la cual la compartís con la gente. Creo que hay varias etapas y creo que eso tiene que estar presente, digamos, esa conciencia, si se quiere.
A la hora de empezar a componer, ¿iniciaste el camino más por la parte de escribir o te vinculaste primero con la música?
No, empecé escribiendo, sí, de bastante chico, en la salida de la adolescencia. Sobre todo escribía, y después de a poco siempre fui un apasionado, digamos, de la música y del mundo de las canciones, ¿no? De a poco me empecé a animar a componer canciones también. Pero sí, el primer acercamiento fue, digamos, entre comillas, literario.
Y en tu proyecto solista, ¿pensaste en un inicio como en algún artista en particular para inspirarte? ¿O cómo fue ese camino de descubrir cuál era tu sonido propio más allá de, después de tanto tiempo de estar trabajando en colectivo?
Sí, está buena la pregunta. Yo no tengo demasiado claro. Por supuesto que hay solistas que a mí me importan mucho, digamos, y me han influido mucho en mi trabajo como autor de canciones y como en la forma en la cual se mueven o se han movido. Hoy nombraste a Zita Rosa, bueno, sin duda es un faro, ¿no? Pero sí, pero desde Darno Jans a Leonard Cohen o a Lou Reed, no sé, hay un montón de gente que a mí me sigue emocionando mucho escucharlos y también leer sobre la forma en la cual se movieron, digamos.
También habías comentado que en tu primer disco había sido algo así como más casero, más tuyo, solo con la guitarra, y en el segundo habías, en 13 canciones, habías incursionado un poco más en la banda, en el formato banda. ¿Dónde lo ubicás dentro de esa trilogía, el Playa Desierta, por ejemplo, que es tu último disco?
Creo que hubo un trabajo un poco más exhaustivo en la producción y hubo una intención a priori así manifiesta de contraponer, si se quiere, el tratamiento sonoro con la densidad que tenían las letras y las canciones. Como que quise de alguna forma abordar esas canciones de una forma más pop, si se quiere, y que entraran un poco en diálogo o en contradicción con lo que decían las letras. Y las características de las melodías que tenía para trabajar. Creo que eso puede llegar a ser a la distancia también, una de las características más claras del disco.
Bien, puede ser que en ese sentido se acerque también, por lo menos en alguna parte, al último disco del colectivo de Uso Invisible, el Pan de los Locos, tiene como algo en común, ¿no? Que comparten.
Puede ser, sí. Es probable.
Sobre todo en el sonido, me parece.
Está bueno. Yo no lo pensé así, pero puede ser. El Pan de los Locos de Uso Invisible lo que tenía era es como la consolidación de una forma del sonido de una banda, ¿no? O sea, claro. de un grupo de músicos tocando juntos. Y eso fue lo que tratamos de rescatar en ese disco, de que se escuchara eso. Grabamos todos juntos en el estudio, ahí en Sondor. Y probablemente eso sea lo más característico de ese disco. Pero puede ser que haya coincidencias. Bueno, soy en parte, por lo menos parcialmente, el mismo autor.
Claro.
En la conformación del Astillero, pensaba también, vuelvo para atrás un cachito, uh-huh, en realidad en estos otros músicos que vos mencionabas, a Darno Jans, hablamos de Zita Rosa, de Lou Reed, Pero trayéndolo como bien a capaz que a la escena más uruguaya, ¿vos te identificás como en alguna generación de esos cantautores? Porque trazando una línea, ¿no? Estaría Darnos Chance, pienso Vale Mire, Dino, bueno, está Garo, que viene más de, ¿no?, el rock, uh-huh, banda, y Gonzalo Dennis, con su proyecto de Franny Glass, como algo más nuevo. ¿Cómo ves vos ese viaje temporal en cómo concebir también la música de cantautor?
Claro, está. Sí, es interesante eso, pensarlo así. Yo recuerdo cuando empecé a tocar, con mi guitarra, digamos así, y trataba de compartir las canciones que estaba escribiendo, no era un momento en el cual la figura del cantautor estuviese demasiado, digamos, no era un buen momento. Estaba la generación de como nombraste recién, de Cabrera, de Darnos Chance, etcétera, ¿no? Que venían de... Pero en el principio de los 90 hubo como una especie, yo por lo menos lo sentí así, una especie de páramo en la actividad de los cantautores, salvo algunas excepciones. Pero probablemente las excepciones eran músicos y cantautores que venían como de otras ramas, digamos. No sé, pienso en Martín Buscaglia, en Samantha Navarro, que es gente de mi generación, por lo menos en cuanto a lo etario, y que tenían como otra onda y otra forma de abordar la canción, otras influencias también. En los últimos años creo que se ha abierto y se ha poblado de cantautores y de la figura esa de alguien que defiende sus temas con una guitarra o con un instrumento solo frente a la gente. Pero sí, probablemente haya quedado como en el medio de dos generaciones fuertes, digamos, de cantautores. Pero no sé, es algo interesante para reflexionar sobre eso.
Pensando también en la banda que te acompaña desde hace ya varios años, ¿no? Porque te acompaña, creo que a lo largo de los tres discos más o menos los mismos músicos, y que te va a estar acompañando ahora en la sala Hugo Balso. ¿Cómo fue que conformaste esa banda que te acompañara en tu proyecto solista? Y bueno, contanos un poco de qué es lo que aporta también esa banda a tus composiciones.
Sí, claro. Yo el primer disco que grabé solo, lo grabé solo de verdad. O sea, toqué los instrumentos, me grabé a mí mismo, digamos. Y fue como decías vos, un trabajo más como de puertas adentro, de cuarto adentro, te diría. Y ya a partir del segundo, sí, y ahí trabajé con Alejandro Ferradas como productor, digamos, del segundo disco, y conocí a los músicos que acompañaban a Ferradas, a Santiago Peralta y a Ariel Iglesias, y ellos fueron como la base de la banda que formé luego, ¿no? Y ahí se sumó Guillermo Wood, en un momento Ignacio Durán también, que es un gran guitarrista, que estuvo en el segundo disco. Y la verdad que fue conocer una forma de trabajo, que es la forma de trabajo que tienen ellos, que son como muy súper atentos, rápidos y muy efectivos como músicos. A mí es un placer trabajar con ellos. Y como que rápidamente entienden las ideas musicales, las traducen, técnicamente son impecables. Entonces, para mí siempre no es fácil tocar, digamos, como solista acompañado por una banda, armar la banda, encontrar lugares para poder tocar todos. Pero cada vez que lo puedo hacer, digamos, es un placer. Está buenísimo. Creo que aportan muchísimo al color y a la profundidad de las canciones.
Reiteramos que este viernes será esta presentación en la sala Hugo Balso del Sodre. Están disponibles las entradas para ti, Cantel. Y me quedan algunas preguntas nomás. Quería preguntarte por ahí la elección de sacar discos, ¿no? Con un formato y que de pronto estas composiciones, imagino que vas a presentar ahora, nuevas, serán parte de un futuro proyecto discográfico. Y bueno, ¿qué concepto tenés sobre el disco? Y, y bueno, ¿por qué seguir sacando discos en una era donde se comparte por ahí más inmediatamente a través de las redes sociales o de plataformas musicales los temas más directamente con el público?
Yo me hago la misma pregunta. A mí me gustan los discos. Parece que es una estructura, digamos, que va más allá del conjunto de canciones, ¿no? Y que acompañado por una propuesta gráfica, y parece que a mí por lo menos me ayuda a escuchar, me ayuda a meterme en un mundo, y son como mojones también de momentos en la vida de las, digamos, de los artistas o de los músicos o de las bandas o a mí me gusta pensar los discos sí como traducciones o fotografías de un momento determinado, más allá de que sean también un conjunto de canciones, pero me parece como enriquecedor el momento en el cual se ponen en las canciones, digamos, a jugar juntas, digamos, ¿no?
En un orden.
Sí, claro. Encontrar una estructura, un dibujo, más allá de ese manojo de canciones, digamos, más caótico, digamos, poder encontrarle un sentido. Y creo que ahí en esa búsqueda del sentido hay un nivel de reflexión mayor que me parece que enriquece las propuestas. Es cierto, se venden mucho menos discos, el formato físico está como muy cuestionado, tenemos en general en nuestras casas tenemos pocos lugares para donde escuchar CDs, por ejemplo. Pero a mí me parece importante como insistir en la figura del disco, digamos, más allá de los simples, de las canciones por separado.
Sí, también es verdad que ha resurgido, por ejemplo, la industria del vinilo últimamente, un fenómeno inesperado hace unos años.
Sí, parecía que estaba muerto el vinilo.
Por eso,
sí,
totalmente, también. Ahora está de vuelta. ¿Tenés pensado algo así, en ese formato?
Está buenísimo. Yo tengo bandeja, tengo amigos que venden discos, y me encantan los vinilos, me gusta muchísimo que tengan el tamaño de la cuestión gráfica.
Sí.
Y también que te obligan de alguna manera a estar ahí escuchando, ¿no? O sea, tenés que darlo vuelta, tenés que...
Algo más artesanal en la escucha.
Sí, totalmente. que la concentración también y el dedicarle un tiempo a escuchar me parece importante, más allá de que sea el sonido de fondo, ¿no? Pero lo que pasa es que todavía sigue siendo algo muy incipiente, muy caro, ¿no?
Sí, es verdad.
Yo supongo que de a poco se van a ir encontrando maneras de abaratar costos y de poder llegar también a una mayor cantidad de gente.
Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo este rato en la trama. Reiteramos la invitación para este viernes. Y bueno, te deseamos lo mejor en lo que sigue y
ya,
poder ver.
Ya dijimos dónde están las entradas, ¿no?
En Ticantel. Bien. O en la boletería del Auditorio Nacional de la Reta, del Sodre. Y hasta ese mismo día, sí. Supongo que se puede sacar allí.
Exacto.
Las entradas, y nos vamos a ir escuchando el tema que abre el disco Playa Desierta, que se llama A los Altos de la Química.